Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 3 de septiembre del año 2014. Bien, vamos a analizar hoy, vamos a estudiar un pasaje muy importante de la Biblia. Son unas palabras de Jesús. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Es un texto que es utilizado, como sabéis, por miles y miles de llamados evangelistas del sistema iglesiano apóstata, para predicar lo que ellos creen que es el Evangelio. Pues es el pasaje que vamos a analizar. Vamos a conocer la verdadera interpretación de este texto. Pero antes de comenzar esta escuela bíblica, como siempre, le vamos a pedirle ayuda a Dios para que sea Él quien dirija esta reunión. Padre nuestro, que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien dirija esta escuela bíblica que vamos a tener. Este estudio que vamos a exponer sea de edificación para cada uno de los hermanos que están en la sala y también para los que la vayan a escuchar a través de internet. Gracias, Señor, por habernos dado el conocimiento de la verdad, por habernos guiado la verdad por medio de tu Espíritu. Te pedimos que lo sigas haciendo a través de esta charla bíblica. Gracias, Señor, por guardarnos de todo mal, por el perdón de los pecados. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación. Que venga tu reino aquí a la tierra y que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues el estudio que vamos a tener es referente a Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Que vamos a leerlo. Apocalipsis 3, 20 lo voy a leer en la versión Reina Valera. Unas palabras de Jesús que todos las conocéis, habréis oído muchas veces, y dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como dije anteriormente, este es un texto que lo suelen citar mucho los llamados evangelistas y muchos pastores para decir a la gente que abran su corazón a Jesús. Pues bien, debemos de tener siempre presente algo. Y es que, según las Sagradas Escrituras, solamente el Señor es quien abre el corazón de la gente para poner atención al Evangelio. Quien abre el corazón no somos nosotros, es el Señor Jesús. No es la gente la que ha de abrir el corazón a Jesús para ser salvos, sino que es solamente el Señor quien abre el corazón a los que oyen el Evangelio. Y vamos a comprobarlo leyendo un texto muy importante. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 13 y 14, que dice lo siguiente: mirad. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí lo tenéis. Por eso, hermanos, es que los apóstoles de Cristo, cuando ellos predicaban a la gente el Evangelio, jamás decían a la gente este tipo de expresiones. Por ejemplo, ¿quién quiere abrir su corazón a Jesús? Que levanten la mano. A que todos hemos oído estas expresiones, los pastorcillos y falsos evangelistas del SIA. Las hemos oído muchas veces. Y además, llamados evangelistas de fama mundial. Pues bien, lo que hacían los apóstoles de Cristo, tal como lo vemos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es predicar la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Pero los santos apóstoles nunca pedían a la gente que abrieran la puerta de su corazón a Jesús. ¿Qué os parece? Nunca, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol hicieron este tipo de llamamientos de abre tu corazón a Jesús, etcétera, etcétera. Tal como vemos en las llamadas, en las mal llamadas iglesias evangélicas, en el sistema iglesia apóstata. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es algo crucial que lo entendamos, para no ser engañados por el maldito sistema iglesia apóstata, el SIA. Pues bien, vamos a analizar ahora este pasaje de Apocalipsis 3:20. Vamos a conocer su correcta interpretación. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues bien, si os fijáis bien, observad que este pasaje no es un texto, no es un texto bíblico para evangelizar. Sencillamente Jesús se está refiriendo, se está dirigiendo, mejor dicho, solamente a aquellos santos que oyen las palabras de Jesús. Es decir, a los vencedores. Ya sabéis que en el Apocalipsis, la Iglesia de Cristo, llamada los santos y también los vencedores. Como dice, por ejemplo, el versículo 21, ahí claramente se le llama a los vencedores, a los cuales Jesús se está dirigiendo. ¿Ellos participarán en el futuro? ¿De qué? De la gran cena de bodas del Cordero, de Cristo. Tal como dice este pasaje del Apocalipsis, que voy a leer. Mira lo que dice Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados, fijaos lo que dice ahora, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. El pasaje de Apocalipsis 3:20 está refiriéndose solamente a los santos de Dios, los cuales, que es lo que dice el texto, cenarán con Jesús. ¿En qué? Pues en ese gran banquete de bodas que menciona el libro del Apocalipsis. Por eso es que Jesús dice en Apocalipsis 3:20, cenaré con él y él conmigo. está hablando de una cena. ¿Y a qué cena se está refiriendo? Pues obviamente se está refiriendo a la gran cena de bodas de Cristo, la cena de bodas del Cordero, mencionada en ese texto que he leído de Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Fijaos que el pasaje no tiene que ver absolutamente nada con que los pecadores abran su corazón para recibir a Jesús. Es un texto, repito, solamente para los santos de Dios, los vencedores, y se refiere a recibir a Jesús, para poder cenar con Él en el gran banquete de bodas que vendrá en el futuro. Se está refiriendo, repito, a recibir a Jesús. Y la pregunta que ahora hago es la siguiente. Y es la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos aquí en la escuela. ¿Y cuándo los santos de Dios recibirán a Jesús? A ver si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat o también lo puede decir por el micrófono. ¿Cuándo los santos de Dios recibirán a Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat.
Bueno, es bien clara la escritura, hermano. Por ahí en Mateo 24 nos dice bien claramente que será después de la tribulación de aquellos días. Es cuando el Señor viene a levantar su iglesia y encontrarnos con Él en el aire, ¿no? Que prácticamente serán las bodas del Cordero y después será la cena. Ese es mi entendimiento.
Muy bien, hermano. Palabra, hermano. Perfecto, muy bien, hermano. Mario, también muy buena la respuesta de Anita. Capitán Victoria ha contestado muy bien, correctamente, cuando venga el arrebatamiento, es decir, cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor ocurrirá ese arrebatamiento, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ese texto ya sabéis. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Jesús, recibir a Jesús en el aire. Ahí lo dice el texto de Pablo en 1 Tesalonicenses, lo dice bien clarito. Va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Serán arrebatados en esas nubes voladoras, en esos carros de nieve, para recibirle en el aire. Y es justo después cuando comenzará la gran cena de bodas del Cordero y, por tanto, cenaremos con Jesús y Él con nosotros. ¿Queda claro? Esa gran cena, el cenar con Cristo y Cristo con nosotros, va a ocurrir después de la venida gloriosa del Señor, cuando recibamos al Señor en el aire, después vendrán en la tierra las bodas del Cordero. Sin embargo, hermanos, los falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata, lo que han hecho es nada más y nada menos que pervertir el Evangelio, citando siempre a la gente pecadora que no conoce a Dios ese pasaje de Apocalipsis 3:20, tal como vemos, por ejemplo, en un vídeo que hace un par de días, dos o tres días, pues un hermano ha publicado en nuestro foro una especie de película breve, donde al final de ese vídeo, al final de esa película, aparece un falso Cristo, citando ese pasaje de Apocalipsis 3:20, para que la gente abra su corazón a Jesús y puedan así ser salvos. Es decir, para hacerles creer en la mentira de que son ellos los que tienen que abrir su corazón a Jesús para salvarse. Cuando resulta que ya hemos visto al principio de este estudio cómo es solamente el Señor quien abre nuestro corazón para poner atención al Evangelio. Tal como hizo, por ejemplo, a la hermana Lidia, que era vendedora de púrpura, ahí en la ciudad de Tiatira. Por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis 3:20 no tiene que ver absolutamente nada con la evangelización. Citar ese pasaje a los pecadores del mundo es una total aberración, porque se está refiriendo solamente a los santos de Dios, a los vencedores, los cuales recibiremos a Jesús en el aire cuando regrese en gloria y cenaremos con Él en el gran banquete del reino de Dios. Cenaremos con Él y Él con nosotros. Por eso es totalmente inadecuado utilizar ese pasaje de Apocalipsis 3:20 para evangelizar a los pecadores. ya que no somos nosotros, repito, no somos nosotros los que abrimos nuestro corazón a Jesús, sino que es Jesús quien abre nuestro corazón para poder creer en el Evangelio, para prestar atención a la predicación del Evangelio, tal como sucedió en el relato de la hermana Lidia, que hemos visto en ese texto del libro de los Hechos. El abrir la puerta, como dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues bien, el abrir la puerta de ninguna manera se refiere a abrir nuestro corazón a Jesús, de ninguna manera. Como falsamente pretende hacernos creer el sistema iglesiero apóstata. El pasaje, fijaos bien, no habla del corazón por ninguna parte. ¿Apocalipsis 3:20 habla del corazón? No, en ninguna parte. No se puede hacer decir al texto bíblico lo que no dice, ya que eso es falsificar la palabra de Dios. Mirad, el hecho de abrir la puerta es simplemente una ilustración simbólica que nos habla de una entrega total de los santos de Dios a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, Jesús entra de una forma completa, en el sentido de que toma el control total de nuestra vida, para así poder participar en el futuro, en la gran cena de bodas, cuando Cristo venga en gloria a reinar. Y es entonces cuando Jesús cenará con los suyos y los suyos cenarán con Jesús. Esta es la correcta interpretación de Apocalipsis 3:20. Y por lo tanto, ya con esto termino este estudio bíblico. No os dejéis engañar por todos estos falsos pastores y falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata, del SIA, los cuales sencillamente están predicando un falso evangelio, llamando a la gente para que abran la puerta de su corazón a Jesús. Y de esa manera les engañan y les hacen creer en la mentira de que ya son salvos cuando repiten una oración. Ese no era el evangelio que predicaban los apóstoles. Los apóstoles, en el libro de los Hechos, jamás iban diciendo a la gente que abrieran su corazón a Jesús, jamás decían a la gente que repitan una oración para aceptar a Jesús. Nunca. Es solamente el Señor Jesús quien puede abrir el corazón de los seres humanos, y esto sucede cuando ellos ponen atención a la predicación del verdadero evangelio. Exactamente como sucedió en ese redacto que aparece ahí en el libro de los Hechos, de la hermana Lidia, donde dice bien clarito el pasaje que el Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Por lo tanto, no os dejéis engañar por el SIA. En este tipo de iglesias se predica un falso evangelio. Han pervertido el verdadero evangelio y predican uno falso que no es el que predicaban los apóstoles. Los apóstoles lo que predicaban era la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y cuando se arrepentían, entonces se les exhortaba para que fueran bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero nunca llamaban a la gente para que repitieran una oración o para que abrieran su corazón a Jesús. Jamás. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio que predicaban los santos apóstoles. Bien, yo sé si hay algún hermano de los que están en la sala, queréis hacer algún comentario, alguna preguntita, queréis aportar algo, pues adelante, hermanos, yo paso palabra.
O sea que entonces hacer que otra persona repita la oración de fe no tiene sentido.
No, no tiene absolutamente ningún sentido, porque nadie se salva por repetir una oración. La salvación viene por obedecer a Jesús. Ahí la palabra de Dios dice bien claro que el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. No dice para todos aquellos que repiten una oración. Para todos aquellos que le obedecen, sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible. Así de simple. Ese es el verdadero evangelio.
Siempre se empieza así. Se confiesa con los labios y se acepta de corazón y ahí se vive el evangelio.
Vamos a ver, hay un pasaje de Pablo en Romanos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. confesar con la boca que Jesús es el Señor. Nosotros confesamos con la boca que Jesús es nuestro amo. Y a un amo, ¿qué es lo que se le hace? Se le obedece. Si no obedecemos al Señor Jesús, tú ya puedes decir mil veces con la boca que Jesús es el Señor, pero si no obedeces al Señor o al amo, que es lo mismo, entonces no podrás ser salvo. Obedecer al Señor, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, significa obedecer al Señor Jesús. ¿Eh? No solamente decirlo con la boca, es confesar que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón, evidentemente, que el Padre le resucitó de entre los muertos y seremos salvos en el futuro. Pero primero tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y obedecer al Señor. ¿Eh? No es cuestión solamente de confesar con la boca. Es cuestión de creer, de confesar y de obedecer. Sin obediencia al Señor, nada lo hace imposible. ¿Pero qué es lo que predican en las iglesias? Que si tú repites una oración, Señor, yo soy un pecador, reconozco que tú moriste por mí, te acepto como mi salvador, amén. Y luego ya te dice el falso pastorcillo, ala, ya eres salvo. ¿Cómo que ya eres salvo? Eso es mentira. La salvación no viene por repetir una oración. La salvación es algo que vendrá en el futuro, cuando el Señor aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Nosotros estamos esperando la salvación. Lo que tenemos es el perdón de los pecados, hemos sido justificados por la fe, hemos sido reconciliados con Dios, pero la salvación eterna es algo que se manifestará en el futuro, que estamos esperando. Decir a una persona que ya es salva por haber repetido una oración, eso es una perversión diabólica del Evangelio. Y eso es lo que se hace en las mal llamadas iglesias evangélicas, de que si tú repites una oración, entonces tú ya eres salvo. Por eso es que los apóstoles jamás decían a la gente, repitan ustedes esta oración para aceptar a Jesús. ¿Eh? Yo reto a cualquier evangélico, a que me dé un solo pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro o Pablo dijeran a la gente, repitan ustedes esta oración, o abran la puerta de su corazón a Jesús. A ver si encontráis ese pasaje en la Biblia. Sí, adelante, hermano.
Sí, hermano, pido palabra por ahí. No, yo le doy uno, hermano. Yo le doy un pasaje en Hechos 3:19, en donde la escritura es todavía más clara de lo que usted nos está explicando, hermano, que es tan lindo todo esto, ¿no? Y dice ahí la palabra muy claro, arrepentíos y convertíos. Y es que cuando solamente se repite una oración impuesta prácticamente por un pastor, por un líder, incluso a veces no son ni siquiera eso, porque a veces hasta los mismos ungieres se acercan y hacen repetir una oración. Y ya con eso dicen que están salvos, ¿no? Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser arrepentidos y convertirse, o sea, creer en el evangelio. Sucede una cosa muy fuerte, ¿no? Que parece que ni mirando atinan, sucede muy fuerte esto. En la palabra, bien claramente, el Señor dijo bien claro que había que orar en lo secreto de nuestra recámara.
Muy bien, hermano Mario. Efectivamente, orar en secreto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice, por ejemplo, Dalavier Pardo, que es la primera vez que entra en la sala de charlas. Él dice, pero yo empecé repitiendo una oración y lo hice de corazón y Dios empezó a hacer la obra. Pues esa no es la forma como enseña la Biblia. O sea, la Biblia nunca dice que uno pues se salva por repetir una oración. No. Si tú creíste en el verdadero evangelio, te arrepentiste y fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, es entonces cuando Dios realmente comienza a trabajar en ti. Comienzas a ser un discípulo de Cristo. Cuando actúas conforme Dios enseña en su palabra. Porque a veces, es lo que ocurre en el sistema iglesiero apóstata, nos dicen los falsos pastorcillos, repítete esta oración, aceptando a Jesús, abre tu corazón a Jesús y ya eres salvo. Y la gente se lo cree. Y creen que ya Dios ha empezado a hacer una obra en ellos. Creen que ya son hijos de Dios, creen que ya son salvos, porque dicen que han repetido una oración. Porque dicen que han abierto su corazón a Jesús. Sencillamente han sido engañados, se están engañando a sí mismos. La Biblia dice bien clarito que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. ¿Y cómo engaña a Satanás al mundo entero? Pues principalmente por las religiones falsas. Y cuando hablo de religiones falsas, la más falsa de todas es el SIA, el sistema iglesiero apóstata, ya que pretenden seguir a Jesús. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Eso es lo que Satanás utiliza para engañar al mundo. ¿Vale? Entonces, no es lo que nos han enseñado en la Iglesia, es lo que enseña el Nuevo Testamento, lo que enseña la Sagrada Escritura respecto a cómo uno llega a ser un verdadero cristiano. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando uno se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, comienza a seguir a obedecer a Jesús. Seguir a Jesús es obedecer a Jesús. Y cuando obedecemos al Señor Jesús, lo que Él mandó, creemos fielmente lo que Él enseñó, es cuando Dios comienza realmente a trabajar en nosotros. Pero no cuando repetimos una oración, cuando decimos que hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Eso es un engaño. Esos falsos pastores y falsos evangelistas están engañando a millones de personas. No os dejéis engañar. Creed simplemente lo que dice la Sagrada Escritura. No somos nosotros los que abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús. Es el Señor quien abre nuestro corazón para que prestemos atención al mensaje del Evangelio. Tal como ocurrió con Lidia, dice ahí en Hechos, capítulo 16. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. Y luego fue salva y fue bautizada en el nombre de Jesús. Entonces, es muy importante que haya un genuino arrepentimiento, en primer lugar, y luego bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como dice Hechos 2.38. Pasaje dicho por el apóstol Pedro, bien clarito. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si todavía quien está escuchando no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pues lo que tiene que hacer es hacerlo si quiere ser salvo. Él mismo incluso se puede bautizar en agua para el perdón de los pecados. El verdadero último cristiano es para el perdón de los pecados. Si tú quieres tener el perdón de los pecados, has de obedecer a Jesús bautizándote en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, y recibes entonces el don del Espíritu Santo. Ahí lo dice el apóstol Pedro, que estaba lleno del Espíritu de Dios, en Hechos capítulo 2, verso 38. No es algo que me estoy inventando yo, es lo que aparece ahí en el libro de los Hechos, es lo que dijo el apóstol Pedro, estaba lleno del Espíritu de Dios. Sabéis que acababan de ser llenos del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y dijo esas palabras tan tremendas que aparecen en Hechos 2.38. Esa es la forma de comenzar realmente una verdadera vida cristiana.
Entonces, ¿qué hacemos con lo que cuando Jesús se manifestó en la Gran Comisión y dijo que, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? O sea, la Trinidad.
No, bueno, ese pasaje de Hechos, capítulo 20, verso 19... Perdón, Mateo 20, 19, que has citado, es un texto más falso que Judas. Esto lo hemos hablado mucho en la sala de charlas, en nuestro foro de debates, y también aquí en la sala de charlas bíblicas. Jesús nunca más pronunció esas palabras, esa fórmula de bautismo. Los apóstoles de Cristo, según el libro de los Hechos, solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo. Jamás, nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? ¿Que los apóstoles desobedecieron a Jesús? Imposible. Sencillamente, sabemos perfectamente que Jesús nunca pronunció esas palabras. ¿Y por qué lo sabemos? Esencialmente por dos cosas. Primero, porque los apóstoles nunca utilizaron esa fórmula de bautismo. Cualquiera lo puede leer en el libro de los Hechos. Solamente bautizaban en el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, un obispo del siglo IV, que vivía en la ciudad de Cesarea, que estaba en Israel, el famoso obispo Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, citó ese pasaje En la versión hebrea del Evangelio de Mateo, Mateo fue escrito originalmente en hebreo, no en griego. Repito, Mateo fue escrito en hebreo. Pues resulta que en ese Evangelio, en la versión hebrea de Mateo, que existía ese ejemplar todavía en el siglo IV, en la ciudad de Cesarea, no aparecen esa fórmula de bautismo. De ahí, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de simple. No se encuentra, lo citó Eusebio de Cesarea, y no mencionó esa fórmula de bautismo. Así de claro. Y los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Entonces yo pregunto, si Jesús pronunció esa fórmula de bautismo, yo te pregunto, de la Vier, ¿por qué los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si no solamente en el nombre de Jesús. A ver, contéstanos a esa pregunta. A mí parece ser que se ha marchado del foro. A ver, una pregunta que he hecho a la de la Vier. Si Jesús pronunció esa fórmula de bautismo, ¿por qué los apóstoles no obedecieron? No lo utilizaron jamás. Bien, este es un trinitarco, se ha ido corriendo del foro. En vez de contestar a la pregunta que le he hecho, pues no, ha salido corriendo. En fin, es un engañado más por Satanás, el pobre. Bueno, pregunta a Juan Méndez que qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo lo explicó Jesús bien clarito y es simplemente decir que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús dijo bien claro que toda blasfemia será perdonada, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, sencillamente que Jesús tenía el poder de Satanás. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. No tiene que ver nada con lo que estamos diciendo. El decir que Jesús nunca pronunció esas palabras, pues no tiene que ver nada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que están blasfemando contra el Espíritu Santo son especialmente los malditos pentecostaloides. Estas apestosas y repugnantes sectas pentecostales son las que más blasfeman contra el Espíritu Santo desde hace muchos años. Y no van a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Todos estos falsos evangelistas, falsos pastores pentecostaloides, ya sabéis sus nombres, pues no van a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque están diciendo que todas esas payasadas, todas esas mentiras, todos esos fraudes, todos esos shows repugnantes, están diciendo ellos que son producidos por el Espíritu Santo. Eso sí que es blasfemia contra el Espíritu Santo también.
Bueno, estuve más que nada leyendo lo que escribía de la Biblia. Pero se entrecorta demasiado, bueno, al menos conmigo, espero que los demás estén escuchando bien. Sí, ¿no? Pues es que esto es lo que sucede, hermano, con todas estas personas que están engañadas pues por el enemigo, ¿no? Y encima de esto, no solo esto, hermano, no tan solo la Trinidad, sino ya ve cuántas doctrinas erróneas ellos están exponiendo por ahí, engañando a la gente y siendo engañados además. Algunos ya están conscientes realmente de lo que están diciendo y sin embargo lo continúan, ¿no? Como esto de los sufrimientos eternos, del pretribulacionismo y tantas otras cosas que predican, hermano, en estas iglesias trinitarias y estas iglesias llamadas solo Jesús. Es duro, ¿no? Porque a pesar de que muchos, hermano, ya conocen, porque he hablado con bastantes, ya conocen, ya entienden realmente que están haciendo mal en ello. Pero como ya están hechos de esa manera, a sus líderes, al sistema que llevan ahí, para ellos arrancarse de ahí es mejor quedarse que estar en la verdad. Así que, bueno, pues nada, dijo el Señor Jesucristo muy claro, no te preocupes por nada. Lo importante de nosotros, hermanos, Tito, es exponer la palabra en lo que a nosotros respecta abrirle los ojos y ya si de ellos pues no quieren... Pues, como
gracias,
dijo de la
hermano.
Vida, ¿no? Tenga
bien,
Dios misericordia
Mario.
De ellos.
Muy bien.
Paso palabra.
A ver, estoy leyendo aquí en el chat, Juan Luis ha escrito lo siguiente. Estoy totalmente en desacuerdo. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que Jesús actúe en nosotros, interior, ya que nos hizo libres. A ver, cuando aquí dice Juan Luis... que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hemos de hacer para ser salvos? A ver, ¿algún hermano lo puede decir?
Pues hermano, predicar la verdad, exactamente la verdad, lo que la escritura dice, ¿verdad? Y no basarnos a lo que el lidercillo o el pastorcillo dice, sino hacer nuestra parte es eso, ¿no? Predicar la verdad, predicar las buenas nuevas, llevar el evangelio de la gracia de Dios, quieran o no quieran, ¿no? Esto es inevitable. El Señor ha puesto en nosotros ese sentir y realmente es genuino, lo sabemos, lo entendemos, la escritura es muy clara y esa es la parte que nos toca hacer. El
gracias,
resto, claro,
gracias,
el resto
hermano
le toca al
Mario.
Señor, ¿no?
Pero según,
Entonces,
por ejemplo,
aquellos que
según
no
lo que
quieren
dijo el apóstol
entenderlo.
Pedro en Hechos
Pasa palabra.
2:38, ¿cuál es la parte que le toca al ser humano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? O sea, para tener el perdón de los pecados. ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos que poner? Según Hechos 2:38, exactamente. Arrepentirnos en primer lugar, primer
Oh,
paso,
evidentemente, hermano,
arrepentirnos. ¿Y el segundo
arrepentirnos, ¿no?
cuál es?
Cambio.
Lo dice el mismo pasaje, Hechos 2:38. Primero arrepentirse y segundo,
Creer.
¿cuál es? Dice creer. ¿Cuál es el qué es lo que dice Hechos 2:38? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y ¿qué más? Anita dice convertíos. Muy bien, hermano Mario.
Y
Efectivamente, lo dice bien clarito, ¿no? Arrepentíos.
bautizarse.
Primero, uno. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es decir, si tú quieres tener, aquellos que escuchen esta charla bíblica por internet, donde sea, quien quiera tener el perdón de los pecados, primero lo que ha de hacer, primer punto, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que ha pecado. Reconocer realmente su condición miserable, de que necesita el perdón de los pecados. Ese es el arrepentimiento. Y seguidamente obedecer al Señor, es decir, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Que esto es muy diferente a lo que predican en las apestosas y mal llamadas iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que dicen? No, si tú quieres ser salvo, tienes que repetir una oración, tienes que abrir tu corazón a Jesús y tienes que eso, repetir una oración, luego pues hacerte miembro de la secta, dar el diezmo, dar el dinero, etcétera, etcétera. Y entonces tú serás salvo. Ese es el falso evangelio que predican ellos. Porque nunca te van a decir que te has de bautizar inmediatamente en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Eso no te lo dicen en las mal llamadas iglesias evangélicas. No. Te dicen, tienes que bautizarse, hacer un cursillo de bautismos y luego bautizarte en el nombre de un dios trino. O sea, lo que predican también es un falso bautismo. Y los primeros cristianos, cuando se bautizaban, era inmediatamente después de haber creído, de haberse arrepentido y de haber creído en Jesús, evidentemente. Y entonces se bautizaban en el nombre de Jesús. No tenían que hacer ningún cursillo de bautismo ni nada por el estilo. Sí, Juan, adelante, hermano.
Hola, oye, nada más quería preguntarte algo acerca del pecado de corazón, hermano Tito. ¿Esto es igual que transgredir la ley?
Entiendo.
Por ejemplo, cuando
ajá,
dice Jesús que el
ahí
que
estaba hablando en
ve a
concreto,
una mujer y la desea en su corazón, ya
el
pecó
que mira
con
a una
ella.
Mujer y la desea en su corazón, pues ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí lo que nos está diciendo Jesús es que el pecado nace ya en el corazón, en lo que nosotros deseamos. Ahí está la raíz, ¿no?, del pecado y luego eso se lleva a la práctica, que es cuando se consuma el pecado. Sí. Efectivamente.
Sí, entonces ya está engendrado el pecado, ya está engendrado en el corazón, solo hace falta la oportunidad para realizarlo. Entonces, ¿sería lo mismo, hermano, que llevarlo a cabo?
Claro, ya eres, ya estás pecando,
el pecado ya
estás infringiendo la ley en el momento que estás deseando a la esposa de otro. Ya estás adulterando con ella en tu corazón. Ahí Jesús, repito, está hablando del adulterio. Cuando habla de mirar a una mujer, evidentemente se refiere a una señora casada, porque está hablando del adulterio, cuidadito. No se refiere a mirar a cualquier tipo de chica, de hembra, no. Está hablando de mirar a una señora casada, a la esposa de otro. Si tú la deseas, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Eso es el adulterio, cuidado. No está hablando de mirar a tu novia, por ejemplo. Si tú miras a tu novia y deseas a tu novia y deseas acostarte con tu novia, tú no estás cometiendo adulterio. O si tú deseas a tu novia, estás cometiendo adulterio, pues no.
No, yo me refiero en general a lo que es el pecado, ¿no? El
hecho es cuando tú deseas
de generar
algo
el pecado en
malo,
el corazón.
Algo que es pecaminoso. No todos los deseos son malos, evidentemente. Hay deseos que sí. Hay deseos como la concupiscencia que menciona la Biblia, que son deseos
No, claro, eso lo
pecaminosos,
entiendo
que
perfectamente.
ya en cuanto tú deseas algo que es malo, pues ese deseo pecaminoso entra en tu mente y luego pues lo llevas a la práctica. El asesino, por ejemplo. El asesino desea matar a alguien, a un inocente, y ya está cometiendo el pecado de asesinato interiormente. Ya está quebrantando la ley de Dios. Y luego lo que hace es ejecutar, es llevar a la práctica ese malo deseo, ese mal deseo que ha tenido, el deseo de matar a alguien, de asesinato. Pues igual, con otros muchos pecados, exactamente lo mismo. Es decir, lo que enseña Jesús es que el pecado ya comienza dentro del ser humano, en el corazón del hombre.
No, y es que además hay un pasaje muy claro también, hermano, ahí en ese aspecto, ¿no? Dice muy claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando realmente ya se anidó ahí en ese corazón algo tan tremendo, como asesinar, como llevar a cabo una acción, ¿verdad? Bien baja, pues ya no tan solo la boca, las manos, la acción y todo lo lleva a cabo, ¿no? Ya estamos llevando a cabo algo que maquina nuestro corazón. Por eso la palabra es muy clara cuando dice que no le demos lugar al diablo. Pero en el aspecto que hablaba el hermano Juan, usted lo ha dicho muy claramente en muchas ocasiones también respecto a lo que es el adulterio, ¿no? Y cuando el Señor Jesucristo habló de ya adulteró en su corazón, pues estamos hablando del adulterio y en ningún momento estamos hablando de, digamos, de alguna, no sé, de alguna otra muchacha de la cual pues estemos enamorados cuando se es joven, ¿verdad? Cuando aún cuando se es mayor se está enamorado y pues se desea, pues joder, ¿por qué no voy a desear a la mujer que quiero si no tiene dueño, no tiene quien la corteje, no tiene quien pues me reclame por ello? Y de hecho no solo yo, sino toda la gente lo sabe que no tiene un compromiso y pues estoy deseando a esa novia que yo quiero, ¿no? Y ¿por qué no desearla en la cama y
Claro,
tenerla
efectivamente.
en nuestra
Eso
mente?
no tiene que ver, eso que has
Paso
dicho, pues
palabra.
no tiene que ver nada con el adulterio. Es porque en las iglesias evangélicas, en el SIA, lo que se enseña es que si tú miras a cualquier mujer deseándola, ya estás adulterando con ella. Eso es lo que se enseña. Y por eso siempre citan esas palabras de Jesús para enseñar la babosada de que no podemos desear, no podemos mirar ni desear a ninguna chica, a ninguna señora. Cuando hay Jesús en concreto está hablando, pues, de mirar a una señora casada. Por eso, porque está hablando del adulterio. Lo que pasa es que en el SIA, pues, pervierten la palabra de Dios, no entienden bien, la interpretan mal, interpretan de forma retorcida las Sagradas Escrituras, igual que interpretan mal Apocalipsis 3:20, que es el texto que hemos estudiado hoy. Pues también ocurre con otros muchos pasajes, como por ejemplo ese de Jesús, cuando habla del adulterio.
Pues nada, mano, por ahí tocó usted también un punto bien importante que muchas veces no queda claro respecto a lo que es la salvación, ¿verdad? Y hay un pasaje muy hermoso ahí en 1 de Pedro 1:5, que es muy claro el pasaje, pues es muy claro todo esto. Yo creo que todo esto más que nada es cuando estamos dispuestos a escuchar a Dios a través de la Escritura, ¿verdad? Dejarnos llevar por aquel espíritu que el Señor pone en nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿no? El pasaje es muy claro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante la fe, somos guardados mediante la fe, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación, alcanzarla. Es que mucha gente piensa que nosotros ya la tenemos, que efectivamente por fe se la tenemos, ¿no? Que está preparada para ser manifestada, dice, en el tiempo postrero, o sea que esto es en el futuro. Recibiremos una salvación total cuando el Señor venga y pues seamos totalmente salvos, que de hecho ahorita lo que estamos es en un camino de salvación, en un proceso de salvación, en un moldear del Señor, en cada uno de nuestros movimientos, actos y pensamientos que llevamos a cabo en este camino estrecho en el cual el Señor pues, nos ha llamado a caminar, ¿no? Pero de que hemos recibido la salvación, como mucha gente dice, ya tú eres salvo. No, no, si nosotros ya somos salvos, totalmente salvos. Pues estamos en un camino, estamos en un proceso, pero no hemos recibido la salvación total, porque el Señor no ha venido. Dice la palabra de Dios muy claro ahí. El Señor lo dice, dice que Él es el autor de la eterna salvación para todo aquel que le obedece. Y el que le obedece es el que va a perseverar hasta el final. A esos son los que el Señor levantará. Esa es solamente mi pequeña aportación, que de
Pues
hecho, hermano, usted ya
de
lo ha
tremendos
explicado
pasajes bíblicos que has citado,
prácticamente de la misma
hermano
manera.
Mario. Ese
Paso
pasaje de
palabra.
Pedro, la salvación, pues que se ha de manifestar en el tiempo postrero.
Más clarito no puede ser. Estamos esperando. O sea, cuando estos falsos evangelistas dicen, ya tú eres salvo, cuando tú repetís esta oración, ya eres salvo. No, no, ya soy salvo. Y van los evangélicos diciendo, no, yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. O sea, tienen un engaño total. Se engañan a sí mismos. Han sido engañados y además se engañan a sí mismos por la ignorancia total bíblica que tienen. Como no les enseñan la palabra de Dios, no les enseñan la verdadera doctrina, pues les han engañado. Y están convencidos que son salvos. Cuando eso es mentira, la salvación es algo que estamos esperando. ¿Qué es lo que hemos tenido los cristianos en el pasado? O sea, ¿qué es lo que sí hemos recibido? A ver, ¿algún hermano lo puede decir?
Pues hemos recibido la promesa, hermano, en este aspecto solamente es una promesa del Señor. Y volvemos nuevamente a lo que es el pasaje de Apocalipsis 3:20, ¿no? En donde el Señor bien claramente dice que Él llama a la puerta. Él llama a la puerta, dice la Escritura, ¿no? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él. Esto es que tiene una armonía perfecta, ¿no?
Pues así es, hermano Mario, que tenemos en la promesa de Dios.
Ese matiz de lo que es la salvación.
Pero lo que hemos recibido, eso sí, los cristianos, es la reconciliación con Dios y la justificación por la fe, por medio de la fe. Hemos sido justificados y hemos sido reconciliados con Dios. Esto es algo que ya se ha ocurrido, ya lo tenemos, fuimos perdonados, nuestros pecados fueron perdonados y por tanto fuimos reconciliados con Dios. Pero es que muchos confunden esto con la salvación. Y la salvación es mucho más. La salvación no es solamente el perdón de los pecados. No es solamente la justificación por medio de la fe. Es mucho más. Abarca también al cuerpo entero. A toda nuestra naturaleza. Cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, es cuando recibimos realmente la salvación. Entonces, lo que sí hemos recibido es la justificación y la reconciliación con Dios. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo, ahí en algunas de sus epístolas. A ver, pregunta Juan Méndez, que si podemos hablar un poquito del grupo terrorista ISIS. Bien, el ISIS es, como sabéis, ha aparecido casi de la noche a la mañana, un grupo de asesinos que se dedican a cortar cabezas de cristianos especialmente. Los crucifican también. Esto está ocurriendo en pleno siglo XXI, ahí en Oriente Medio, en Siria y en Irak. Y pretenden conquistar el mundo entero. Ese es el objetivo del ISIS. Conquistar el mundo entero para ese falso Dios y ese falso profeta llamado Mahoma. Esa religión de Satanás es una religión asesina, una religión de descerebrados total, pues ahí ha nacido el ISIS. Un grupo tremendamente violento, tremendamente criminal, que cada día está aumentando en número. Están aumentando día a día. Se están extendiendo por toda Siria, por toda Irak. Y el gobierno de los Estados Unidos no pretenden destruirlos. No pretenden aniquilarlos. Lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, liderado por ese hijo de Satanás, ese diablo llamado Obama, es atacar a Rusia. En vez de atacar al ISIS y exterminar al ISIS, que es el mayor peligro que hay en el mundo ahora, lo que quiere es atacar a Rusia, desencadenar una tercera guerra mundial. Eso es lo que quiere el presidente Obama, este hijo de Satanás. En vez de unirse las naciones, unirse la OTAN, Europa, Estados Unidos, para exterminar con armas de destrucción masiva a estos criminales asesinos, a estos hijos de Satanás, del ISIS o el IS, como se llamen, pues lo que pretende el gobierno de Estados Unidos es prepararse para un ataque contra Rusia. Lo podréis leer, lo podréis ver en las noticias, lo que está diciendo el presidente Obama. Entonces, repito, es un grupo, el ISIS, de maometanos fanáticos, los más sectarios y fanáticos que os podéis imaginar, que se están dedicando a cortar cabezas, no solamente de cristianos, sino de todos aquellos que se opongan a ellos. Y pretenden conquistar el mundo entero, Europa, Estados Unidos, todo el mundo, para la religión maometana. Yo personalmente creo que el ISIS se va a extender mucho más, van a llegar a Europa, van a llegar a Europa a través de España, van a desencadenar gigantescos atentados terroristas, llegarán también a Estados Unidos y van a cortar miles y miles de cabezas. A degollar, especialmente cristianos. ¿Sabéis que está escrito en el libro del Apocalipsis? Los santos de Dios serán degollados, se les cortará la cabeza. ¿Y quiénes son los que están haciendo esto especialmente? Pues estos fanáticos maometanos que se hacen llamar el ISIS. Yo creo que van a llegar a un poder tremendo esto del ISIS. Van a entrar en Europa, va a haber una guerra terrible, una tercera guerra mundial contra todo este mundo musulmán, contra todos estos maometanos.
Bueno, quiero leer un pasaje, hermano, que está precisamente aquí en el Apocalipsis, y dice así el pasaje en el capítulo 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder rápidamente. Y eso es lo que estamos mirando, hermano, que rápidamente se están dando muchas cosas, pero claro, la gente está en sí misma en sus cosas y no se da cuenta realmente de lo que significa el velar. El velar lo que está sucediendo alrededor del mundo y compaginando con la palabra, que eso es lo que nos manda el Señor a hacer. Velar es eso, es estar al tanto de las situaciones, acontecimientos que suceden, ¿verdad? Para que no nos agarre de sorpresa, porque a mucha gente la está agarrando sorpresas, ¿no? Quedan completamente en shock cuando saben de todo este tipo de cosas, pero ya la Escritura nos ha hablado desde Apocalipsis 1:1 y de antemano el Señor sabe, nos dijo muy claramente que habríamos de pasar por muchas tribulaciones. Luego el pasaje que usted también acaba de mencionar, en donde sabemos que los santos serán vencidos, ¿verdad? Serán vencidos, pero también el apóstol Pablo nos hace ver algo muy importante, que aunque estés muerto, vivirás. Así que ánimo, hermanos, porque todas estas cosas cada vez se darán en mayor cantidad y se intensificará toda esta situación tan fuerte contra todos aquellos que estamos pues en este camino angosto
muy bien, hermano,
y difícil.
Mario, efectivamente.
Al final, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que era un camino difícil.
Y es así, está escrito en la palabra, especialmente en el libro del Apocalipsis, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y yo estoy convencido que la bestia, ese falso Mesías que vendrá, va a utilizar al ISIS, a estos asesinos maometanos, para degollar a los cristianos, para cortar cabezas de cristianos. Estoy convencido que la bestia los va a utilizar a ellos. Con esto no estoy diciendo que la bestia va a ser un maometano, cuidado, no, al contrario. La bestia no creo que sea un maometano, al contrario, creo que va a ser un falso cristiano, pero que va a utilizar a estos criminales asesinos del ISIS para intentar exterminar a la Iglesia de Cristo. Recordad que el Islam, el mal llamado Islam, el maometismo, fue creado por la Iglesia Católica Romana, en el siglo VII u VIII, es cuando el catolicismo, el poder papal, crea, se inventa esta religión falsa del maometismo, utilizando al profeta Mahoma, al falso profeta Mahoma, pues es realmente quien creó el maometismo, la Iglesia Católica Romana. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de exterminar a todas estas iglesias, a todos estos cristianos, que en los primeros siglos, vivían en Oriente Medio, en el norte de África, y que no se querían someter a la autoridad del papote de turno. A la autoridad papal, pues entonces utilizó al maometismo, el poder papal utilizó al maometismo para exterminar a todas estas iglesias del norte de África, como así ocurrió. Mataron a millones y millones de cristianos. Pues algo semejante a lo que va a ocurrir en el futuro, cuando se desencadene la gran persecución contra los cristianos. La bestia va a utilizar al ISIS para cortar cabezas. O degollar. Lo mismo, si habéis visto vídeos de cómo estos asesinos del ISIS degüellan a personas, pues primero les con el cuchillo les cortan todo el cuello y luego les rebanan, les separan la cabeza del cuerpo. O sea, primero hay un degollamiento y después decapitación. Que es precisamente, curiosamente, lo que dice el libro del Apocalipsis. Habla de degollar o decapitar. De las dos cosas. Y eso quien lo está haciendo es el ISIS. Y evidentemente los santos de Dios podremos defendernos. Evidentemente, si nos vienen a atacar, vienen a asesinarnos, a nosotros, a nuestra familia, tenemos todo el derecho a la legítima defensa. Si podemos matar a todos los que podamos, mejor que mejor.
Esto de la defensa, legítima defensa, hermano, es otro tema bien escabroso para estas personas que no pueden entenderlo, principalmente los iglesieros, ¿no? Este tipo de personas que se han creído demasiado todas las reglas y santurronadas de aquellos otros que los dirigen. Este tema es tan importante, hermano, como cualquier otro, y es crucial, además, porque estamos al borde ya de esta situación que vendrá, ¿no? Pero para eso el Señor nos ha dado ese denuedo, ¿no? Ese valor para enfrentar las cosas, porque bien claramente dice la palabra que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así que ponerse bien eso en la mente y en el corazón, sabiendo que el Señor mismo nos abre esa puerta, y darse pues ese valor no es fácil por sí solo, sino esperar que sea Dios quien lo pone en nosotros para en ese momento no nos agarre desprevenidos, ¿no?
Muy bien,
Tener ese
hermano
valor
Mario,
suficiente para
efectivamente.
enfrentar las cosas que están
Así
por llegar.
es.
Paso palabra.
¿Los cristianos debemos dejarnos matar, sí o no? ¿Qué opináis vosotros? Cuando llega la persecución, los santos de Dios, ¿tenemos que dejarnos matar, sí o no? El hermano Capi dice que no. Bien, dice Anita en el chat, sí.
Hermano.
Si es para no negar a Cristo, sí. Juan Miguel dice no.
Perdón.
Sí, adelante, hermano, ¿ibas a decir algo?
Pues eso, hermano, lo que la hermana Anita acaba de decir, ¿no? Y que además, pues llegarán circunstancias, posiblemente, hermano, pues llegarán circunstancias en las cuales, pues definitivamente ya no podemos hacer nada. Ya no podríamos hacer nada. Llegado un momento, no sabemos, ¿no? Como sea un ataque de estos. De repente, pues nos agarran simplemente sin ninguna oportunidad de defendernos y bueno, pues por no negar al Señor, pues ni modo, ahí estamos, ¿no? Porque de hecho ya lo sabemos que estas cosas sucederán. Pero enfrentar todo esto con gozo, dice la palabra, que debemos de sufrir con gozo nuestras tribulaciones, realmente dignos del Señor en aquel día. Esto es a lo que yo llego al final, ¿no? Porque pues que quisiéramos, ¿no? Que quisiéramos que el Señor nos encontrase vivos, como dice la Escritura también, que muchos estarán en cárceles, otros estarán en algún otro lado, pero el Señor los encontrará vivos. Pero bueno, pues eso ya será voluntad de Dios, de cada uno de nosotros, dependiendo el corazón que Él mira en cada uno de nosotros, mirando.
A ver si el enemigo ya te ha capturado y te han atado, ¿qué puedes hacer? Ya no puedes hacer nada. Simplemente esperar, pues, a que te maten. Pero si vienen a atacarnos y te puedes defender, estás armado, claro que tienes todo el derecho a la legítima defensa, a defenderte. Pero ya en el momento que no te puedes defender y te toca, pues, morir como mártir, pues has de morir como mártir. Has de entregar tu vida. No negar al Señor Jesús, porque ya sabéis lo que dijo Jesús. Si alguno me negare, quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, sí hay que defendernos cuando tienes la oportunidad, defender a tu familia, pero hay momentos en los cuales ya no te puedes defender. Si te han capturado, ya te han apresado y estás atado y no te puedes defender, pues ¿qué vas a hacer? Pues simplemente con resignación. Esperar a que te degüellen, esperar a que te maten. Esa es la actitud de los cristianos. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Los apóstoles fueron también martirizados. Los primeros cristianos murieron miles y miles de santos de Dios durante los primeros siglos y entregaron su vida. Fueron al martirio, ya no se podían defender y entonces pues se entregaron su vida. Fueron al martirio. Pero si tú eres atacado y te puedes defender, claro que te tienes que defender o defender a tu familia. No hay ninguna contradicción. La defensa propia y el martirio no se contradice. Tú te puedes defender y morir con un mártir, morir como un mártir. Y si es posible llevarte por delante a varios enemigos, a varios asesinos, pues perfecto. Eso no es ningún pecado. Te estás defendiendo y tienes el derecho a la legítima defensa. ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, los dos testigos de Dios? ¿Qué es lo que dice el libro del Apocalipsis? Que aquellos que quieran matarles a ellos morirán de la misma manera. Saldrá fuego de sus bocas y los va a consumir. Es decir, que se van a defender esos dos testigos de Dios. Pues los santos, el resto de los santos, pues Pues algo semejante. También podrán defenderse. Si pueden, claro, tienen armas, pues podrán defenderse sin ningún problema.
Sí, hermanos, pues nada, que estas charlas, estos momentos que el Señor nos regala para poder pues charlar un poquito aquí, platicar sobre qué es la escritura y las situaciones que vendrán, todos esos sucesos, todos esos eventos que están por llegar y que muchas veces no alcanzamos a asimilarlo, si no es con la escritura, no podemos entenderlo. Todo esto es de gran edificación, hermano, de gran edificación para cada uno de nosotros. Y esto es lo que debemos agradecer, pero con todas las fibras de nuestro corazón, ¿no? Al Señor que nos da esta oportunidad a tiempo, porque a tiempo llega Él siempre. Y ya que nos da la oportunidad de poderlo entender, pues ponerlo por práctica, ¿no? Ponerlo por obra, luchar siempre porque estemos en esa santidad, en esa obediencia, en esa comunión con Dios y con el Padre, buscando siempre que sea el Espíritu quien nos guíe a esa justicia y a esa verdad. Pues más que nada esto, ¿no? Agradecer a Dios estos momentos, aunque a uno nos toman ahí a mal, como estos muchachos que recién entraron ahí, pero bueno, al tiempo de Dios también abrirán los ojos, ¿no? Nosotros deseamos de corazón que ellos también un día abran los ojos, porque muchos lo están haciendo, muchos han estado por mucho tiempo en estos lugares de error, y sin embargo también el Señor está ahí seleccionando su
Pues así sea,
iglesia,
hermano.
la
Muy
cual un
bien,
día
hermano
el Señor
Mario.
viene a
Muy bien.
levantar sin mancha y sin ruga,
Bien,
dice
pues
la
nos vamos a
Escritura.
marchar ya.
Es así, paso palabra.
Mañana creo que también tenemos escuela bíblica, charlita. Así que mañana trataremos otro tema muy importante. Así que le vamos a dar las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido, por esta charlita. Y le pedimos al Padre Celestial que la utilice para abrir los ojos a tantos que están engañados en el sistema y en la iglesia apóstata. Le pedimos pues que les saques de ese error, de esas mentiras que les enseñan todos esos falsos pastores y esos falsos evangelistas, y les lleves a un conocimiento correcto del verdadero evangelio. De la misma manera que nosotros también nos sacaste del error y nos llevaste a la luz de la verdad y del verdadero evangelio. Gracias, Señor, por esa justificación, por esa reconciliación que hemos tenido contigo. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, y así es como alcanzaremos la salvación. Sabemos que solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que te pedimos que nos ayudes a mantenernos con paciencia y fe en lo que hemos conocido, en esta verdad, en esta doctrina sana y verdadera que hemos conocido por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues la siguiente será, como dice el hermano Capi, el día 6. El día 6 tendremos la siguiente charla bíblica. De modo que gracias por haber estado aquí en la salita, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.